Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Marafiotti. M-A-R-A-F-I-O-T-I. Roberto. Charles S. Peters. El Éxtasis de los Signos. Tercera edición. Editorial Biblos. ISBN. 978-950-786-412-4. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, septiembre de 2023. Santa Fe, Argentina. Ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 13 de 71, correspondiente a las páginas 31 a 32 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación de, capítulo 1. Escenarios y escenas de una vida. Página 31. En 1887, a los 48 años, se trasladó con su segunda esposa, Julieta Milford. Paréntesis. Pensilvania. Cierra paréntesis. A una propiedad a la que llamó Arisbe, donde vivió durante 27 años. La salud de Juliet siempre fue frágil y obligó a Pierce a enviarla a Europa para ser tratada de una tuberculosis y de crónicos problemas ginecológicos. Su primer trabajo publicado, Investigaciones fotométricas, paréntesis, 1878, cierra paréntesis, fue el resultado de varios años de observaciones astronómicas en el observatorio de la Universidad de Harvard. Incluyó también el catálogo de las estrellas realizado por Ptolomeo, paréntesis, 90-168, cierra paréntesis, en una traducción que hizo Pierce del manuscrito de la Biblioteca Nacional de París. Sus publicaciones y monografías en geodesia son aún consideradas clásicos de este campo. Desde Nueva York convocaron en 1865 a ambos Pierce, padre e hijo, para participar en su carácter de expertos matemáticos en un famoso juicio testamentario, conocido como el comillas, caso Howard, cierra comillas simple. Este hecho no implica solo un reconocimiento intelectual, sino que muestra que el testimonio científico puede ser valioso para la resolución de un caso opinable, pues se los requirió para comprobar la autenticidad de la firma asentada en un testamento que implicaba una cuantiosa herencia. Con sus cálculos matemáticos y probabilísticos, los Pierce ofrecieron salida a una situación que se había convertido en un atolladero legal. Desde 1879 hasta 1884 enseñó lógica en Johns Hopkins University. Fue su único contrato estable en una universidad. La Johns Hopkins fue la primera auténtica universidad moderna de Estados Unidos. Cuando a fines de 1880 escribió una serie de definiciones para el Century Dictionary, no había dudas acerca de su entusiasmo por el modelo de Hopkins. Allí definió comillas, universidad, cierra comillas simple, como comillas, una asociación de hombres que se reúnen con el propósito de estudio, que confiere grados que son reconocidos como válidos a través de todos los países, es fundada y privilegiada por el Estado, para que la gente reciba una orientación intelectual y resuelva los problemas teóricos que les presenta el desarrollo de la civilización, cierra comillas simple. La definición fue tema de una anécdota referida por John Shay Charman. Le escribieron señalándole que su posición debería haber sido que una universidad era una institución dedicada a la instrucción. Él contestó que si tenían esa concepción estaban profundamente equivocados. Que una universidad no tuvo y nunca había tenido que ver con la instrucción y que hasta que no se dejara de lado esta idea no podría existir universidad en el país. En ese tiempo se dedica a escribir afanosamente sobre lógica y filosofía. Se corrige a sí mismo una y otra vez con Comillas, la persistencia de la avispa dentro de una botella, cierra comilla simple, según palabras del propio Pierce, pero sus trabajos no llegaron a ser publicados. Entre 1884, fecha en que fue despedido de Johns Hopkins University, y su muerte en 1914, Pierce escribió la mayor parte de las 80.000 páginas de manuscritos que dejó póstumas y que Juliet vendió a la Universidad de Harvard. Página 32. La labor de Pierce abarcó la matemática y la lógica, a la que él rebautizó con el nombre de semiótica. En efecto, en más de una ocasión confesó no comprender ningún fenómeno de la vida sin el auxilio del razonamiento semiótico. La lógica, para Pierce, era el estudio que posibilitaba la aproximación a las formas de razonamiento universales de los hombres, pero, al mismo tiempo, era el mecanismo que les permitía aproximarse a la realidad y comprenderla. Su estudio de la lógica no se limita al ahondamiento de ciertas peculiaridades de esta disciplina, sino que se extiende a la filosofía en su conjunto y a una visión más global y general del conocimiento. Por ello formula una clasificación propia de las ciencias. Paréntesis. Véase el capítulo 3. Cierra paréntesis. Y ubica con precisión el sitio que le corresponde en ella a la semiótica. Sus estudios filosóficos se centran inicialmente en Kant. Guión, se lo nombra a veces como él. Comillas, Kant norteamericano, cierra comilla simple, cierra guión. Pero sin desconocer, por un lado, la tradición filosófica griega y, por otro, el pensamiento escolástico, con el cual se siente en parte unido pero del que también reclama cierta independencia. En este sentido, las referencias a los autores y a los debates de ese tiempo no deben llevar a pensar que se trata de temas alejados o estériles, sino que los vincula en un sistema que le permite dar un marco adecuado a discusiones que no se cerraron con el paso de los siglos, sino que pueden y deben ser retomadas. Durante su estadía en Europa sufre periodos de colapso nervioso y estrés. La historia de sus problemas de conducta lo llevó a ser excluido de la Universidad de Harvard. En el otoño de 1872 participó en la fundación del Club Metafísico destinado a docentes y a estudiantes de posgrado de todos los departamentos, que se reunían una vez al mes para debatir artículos presentados por los miembros, prestigiosos intelectuales del momento cuya cabeza era Chancy Wright. Paréntesis. 1830 a 1875. Cierra paréntesis. El mismo Pierce relata la situación. Fue a comienzos de la década del 70 cuando un grupo de jóvenes de la vieja Cambridge, que nos denominábamos, medio en broma, medio en plan de reto, el Club Metafísico, guión, pues el agnosticismo andaba entonces muy arrogante, mirando por encima del hombro a toda la metafísica, cierra guión, solíamos reunirnos, unas veces en mi estudio, otras en el de William James. Es posible que a algunos de nuestros antiguos confederados no les agrade que se hagan públicas ahora semejantes calaveradas, aunque en rigor solo se trataba de ingenuas bravatas. El señor Holmes, juez del Supremo, no creo que tome a mal, sin embargo, que nos sintamos orgullosos de recordar su participación. Y tampoco el señor Joseph Warner. Nicholas St. John Green, uno de los camaradas más interesados, era un hábil abogado y un gran erudito, discípulo de Jeremy Bentham. Su extraordinaria capacidad para despojar a la cálida y vital verdad del ropaje de las añejas fórmulas era lo que por doquier atraía la atención hacia él. En particular, insistía a menudo sobre la importancia de aplicar la definición de Bain de la creencia como comillas, aquello de acuerdo con lo cual el hombre está dispuesto a actuar, cierra comilla simple. De esta definición el pragmatismo es poco más que un corolario, de modo que me siento inclinado a calificarlo de abuelo del pragmatismo. Chancy Wright, que era algo así como una celebridad filosófica por aquel tiempo, nunca faltaba a nuestros conciliábulos. Estuve a punto de llamarlo nuestro corifeo. Pero él prefería que lo describiéramos como nuestro entrenador de boxeo, con quien nosotros, guión, esencialmente yo, cierra guión, acostumbrábamos a enfrentarnos para ser severamente zurrados. Había abandonado una previa adhesión al hamiltonismo para abrazar las doctrinas de Mill, a las cuales y a su concomitante agnosticismo pretendía amalgamar las ideas realmente incompatibles de Darwin. John Fiske y más raramente Francis Elwood Abbott estaban presentes a veces, prestando su apoyo al espíritu de nuestros esfuerzos, pero absteniéndose de cualquier aquiescencia a su éxito. Wright, James y yo éramos hombre de ciencia, que escudriñábamos las doctrinas de los metafísicos más por su lado científico que considerando su importancia espiritual. El carácter de nuestro pensamiento era decididamente británico. Yo era el único de nuestro grupo que había llegado al ejido de la filosofía cruzando el portalón de Kant, y hasta mis ideas estaban adquiriendo un acento inglés. Nota 20. Citado por J. Pérez. P. E. R. E. Z. De Tudela. T. U. D. E. L. A. El pragmatismo americano. Acción racional y reconstrucción del sentido, Madrid, Cincel, 1990, páginas 32 a 33. Fin nota, vuelta al texto. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 13. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.